Victoria Angulo. Buenos días, ministra.
Buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Es la encargada, recorre el país organizando planes de regreso a las aulas, a los colegios. ¿Cómo va a ser, ministra? ¿Cuáles son los plazos para que los niños, superada la segunda ola, regresen a cierto nivel de presencialidad?
Bueno, muchas gracias, Néstor. Sí, los saludo hoy desde Barranquilla porque justamente estamos iniciando ya todo el proceso de alternancia en Barranquilla y en Atlántico, en un porcentaje muy grande de instituciones. Por ejemplo, en Atlántico, cada entidad territorial tenía la propuesta de cuál era su plan, se revisó, vino el tema del pico, como usted menciona, del COVID. En esas ciudades se decidió dar una espera y lo más importante era, Néstor, que aprovecharan ese tiempo para la preparación de las escuelas. Y en eso soy muy insistente porque la compra de los elementos de bioseguridad y todos los protocolos son fundamentales. Esta semana, ayer estaba en Caldas, ya tenemos activado el 60% de las instituciones educativas y así iremos pues lo más pronto posible en cada territorio, que las condiciones se den y que estén adecuadas todas las sedes. Esa es mi mayor insistencia y con ello estamos acompañando a los secretarios de educación para que ejecuten los recursos y pues tengan todo el alistamiento de las aulas. Son 44.000 aulas públicas en Colombia.
Ministra, la Secretaría de Educación de Bogotá ayer, por ejemplo, comentaba con respecto a lo que usted está diciendo, que los colegios públicos, hay 280 de los 400 colegios públicos que todavía no están listos en Bogotá. ¿Usted ha visto ese problema en otras partes del país y eso tiene que ver mucho con los profesores o con los padres de familia? ¿O cuál es la principal dificultad que están viendo para reabrir los colegios?
De acuerdo, Luz María, yo se lo contaría desde el lado de quienes lo han podido hacer como lección aprendida para quienes aún no lo terminan de hacer. En el caso del departamento de Antioquia o el departamento de Caldas, con mucha antelación hicieron las compras de todos los temas de toma de temperatura, tapabocas, etcétera, lo entregaron a los colegios, los rectores obviamente que son súper importantes, se empoderan del proceso para hacer las adecuaciones y a eso se suma la propuesta académica que tienen que trabajar con los coordinadores. Departamentos como Sucre, que estábamos el viernes pasado con el señor presidente, hicimos allá mismo con mi presencia el comité de alternancia, justamente para reducir las semanas, dado que ya hicieron las compras y poder hacer un alistamiento temprano, y por ejemplo en Sucre arrancar la última semana de febrero. Entonces, sí toca celeridad, oportunidad y responsabilidad en hacer las adquisiciones para que se puedan dar estas adecuaciones.
Sí, ministra, ¿por qué entran primero a clases o al modelo de alternancia los colegios privados que los públicos?
Porque según le entendimos a la secretaria, los colegios privados ya tienen este alistamiento, Néstor, que estoy mencionando, fueron visitados y tienen los protocolos aprobados. Normalmente, como funciona es, se adquieren los elementos del protocolo, el colegio hace las adecuaciones, va a la visita de salud, revisa que estén todos los elementos del protocolo, ahí quedan viabilizados y ya a partir de allí pueden iniciar con el componente de presencialidad.
Ministra, cuando usted organiza con las entidades regionales, con las secretarías de educación, ¿el regreso a clases es por igual de niños de jardines infantiles a universidades?
De acuerdo, Néstor, es igualmente importante. Todas las que lo que le he mencionado de los departamentos donde ya estamos en alternancia van desde jardines hasta educación media y por otro lado ya han dado también la revisión de protocolos de las instituciones de educación superior. Si usted recuerda, el año pasado fueron las primeras que hicieron los pilotajes, incluso antes de los pilotajes que arrancamos con los colegios en septiembre. Desde julio, más de 140 universidades ya tenían protocolos aprobados y habían hecho pues estos procesos de alternancia que son claves también, claves en los temas de laboratorio, dependiendo del componente práctico que tenga la carrera y obviamente también por todo el tema emocional, la afectación ha sido generalizada, entonces es muy importante.
Ministra, ¿cómo funciona la alternancia? ¿Cuáles son los porcentajes de niños en cada salón de clase y la frecuencia con la que deben estar unos y otros para no estar todos juntos en el mismo salón? ¿Y cuáles son los protocolos de bioseguridad que deben tenerse en cuenta en las clases?
Muy importante, Ricardo, para aclararle a todos los oyentes. ¿Por qué surge la figura de alternancia? Que ustedes saben, estamos con ella persistentemente haciendo pedagogía desde julio del año pasado, porque cuando hay una pandemia, cuando estamos en una fase que va a ser todo este año la fase de inmunización, la población va a tener que seguir usando los distintos elementos de bioseguridad, la distancia social y todos los elementos de cuidado y autocuidado. Entonces, para lograr conservar todas estas prácticas, para cuidar la salud y para lograr hacer la fase de inmunización, se requiere que uno hable de alternancia, porque logra tener como los aforos adecuados para que se conserve esta distancia. Pero una claridad, nunca hemos puesto un aforo específico, porque el aforo depende del tamaño de la institución, de los espacios, de la ventilación. Entonces, el plan que cada colegio presente, el plan que cada secretaría presente, y allí viene el detalle, Ricardo, que usted pregunta, si son 3 días, si son 2 días, depende justamente de eso. Hay instituciones que tienen pues espacios muy grandes, que dan pie para que haya mayor frecuencia de presencialidad, y otras donde uno tiene que hacer pues un porcentaje como la mitad de la semana presencial, la mitad de la semana virtual. Entonces no es una respuesta homogénea, y lo importante es que no hay límite en el aforo, sino el límite viene de revisar cada uno de los elementos del protocolo, particularmente todo el tema de ventilación, el tema de distanciamiento, y lograr mantenerlo.
Ministra, vamos a completar ya un año de pandemia en Colombia. ¿Su experiencia es que los niños son más o menos juiciosos que los adultos usando tapabocas?
Pues Néstor, uno se sorprende muy positivamente, porque si usted recuerda las conversaciones por allá en el mes de agosto, cuando teníamos aquí en esta mesa, siempre era la pregunta si los niños, y los niños por ejemplo en edad de preescolar, eran capaces de adoptar y de mantener el tapabocas, y lo que nos sorprendemos todos, profesores, coordinadores, es que son quienes más rápidamente lo incorporan a sus hábitos y quienes hacen un proceso muy bonito también en familia. Eso es parte de las lecciones que destacan las maestras, incluyendo todo el proceso desde preescolar.
Es que le pregunto, ministra, por lo siguiente, porque usted estuvo ayer en Supía, en Caldas, y se tomó una foto en un aula de clase, ¿cierto? Y en esa foto...
Sí, Néstor, y había una niña que salió en la foto sin tapabocas, que estaba comiendo su merienda.
Exactamente.
Estaba comiendo su
merienda. Entonces, en la foto se ven 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas con tapabocas, y al fondo, muy al fondo, una niña sin tapabocas. Y producto,
de acuerdo,
producto de esa
era
imagen,
la hora,
ministra,
de la merienda, era la hora de la merienda, la niña estaba allí comiendo, entramos a conocer cómo había quedado adecuada el aula, tomaron esa foto, sí, la gente se acerca cada vez que ve una cámara fotográfica, y salió la foto de la niña en el momento en que estaban repartiendo justamente el refrigerio.
Y entonces, producto de esa imagen, ministra, el sindicato de maestros desde Caldas dice, ¿cuál seguridad, cuál bioseguridad? Y ponen una flechita, la imagen de la niña, no pone flechitas con las 8 personas que se taparon con tapabocas, sino imagen de la niña, sin decir que estaba comiéndose la merienda, y dice que la imagen habla por sí sola, y quién responde por los contagios. Ese sindicato, esos sindicatos, ministra, la verdad, en Colombia son muy activos, muy beligerantes, y están en plan de no regresar. Este cuento de la foto de hoy no es una representación del problema que hay para el regreso de los niños a la educación.
Pues miren, Néstor, dos cosas. Yo creo que este es un momento más que nunca para actuar con generosidad. ¿Y a qué me refiero a actuar con generosidad? Actuar pensando en los niños. Claramente hay que garantizar que se cumplan las medidas. Esto lo hemos expresado en diversos espacios a la mesa directiva de FECODE y a los distintos sindicatos. Creo que no solamente medios de comunicación, sino figuras muy representativas de la comunidad científica, intelectuales del país, han dejado ver que justamente sería, si logramos hacer esto, el momento de volcar todos los esfuerzos a ellos y no de hacer una lista de problemas o inconvenientes o razones por las que no volver. Los maestros, usted sabe que están incluidos en los elementos de bioseguridad y en los protocolos con todo el detalle como lo hay para los niños, y cuando usted va viendo en cada región que logramos demostrar que es posible la alternancia, pues se da cuenta de unos maestros comprometidos. Quienes me han recibido en cada región normalmente son los rectores, los coordinadores, los maestros, y de ellos pues no tengo sino agradecimiento y admiración, porque pues han puesto todo de sí para lograr que esta alternancia sea posible. Entonces, creo que por parte de todos actuemos con generosidad, es el llamado, y pues gracias a los maestros estamos activando el sistema en todo el país.
Ministra, pues como esta foto, pues hemos visto que los maestros, muchos maestros o algunos maestros no quieren regresar a las aulas. ¿Qué pasa si ante la instrucción de las secretarías no quieren regresar algunos maestros a dar clase e insisten en que siguen con la educación virtual? ¿Qué medidas se tomaría?
Ya se mirará cada caso, Luz María, por parte de las secretarías. Nosotros, los maestros, somos funcionarios públicos, como siempre lo ha dicho el señor ministro de Salud, poniendo el ejemplo del sector salud, y lo hacemos el símil al sector educación. Tenemos todos el deber de, con todas las garantías, obviamente, dando los protocolos, de garantizar el derecho a la educación. Entonces, eso es lo que está no solamente en el discurso, sino en la acción de cada gobernador, de cada alcalde, de cada secretario, y es lo que tenemos que ir dando paso a paso. Obviamente siempre hay incertidumbre, hay temores de parte y parte, de padres de familia incluso, de los maestros, y eso es lo que con buena información tenemos que ir rápidamente solucionando para que, como mencionaban ayer muchos medios, celebrando la posibilidad de retornar, que esto se dé pronto, que se dé con las condiciones y que se dé en todo el país.
Ministra, a propósito de fotos, hoy el diario La Patria de Manizales abre en su primera página con una foto suya, acompañada del siguiente pie de foto, donde dice: la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y el secretario de Educación de Caldas, Fabio Hernando Arias, recorrieron los nuevos espacios de la sede Policarpa Salavarrieta en Supía. Bueno, y la foto, sale usted a un lado en una silla, y al otro lado hay una niña justo hombro con hombro con el secretario de Educación de Caldas. Hasta donde tengo entendido, el tapabocas sirve única y exclusivamente si se sigue guardando la distancia de 2 metros. Es decir, cuando una persona está cerca a la otra con tapabocas, no hay ninguna garantía de que no se esté pasando los contagios. ¿Ahí de quién sería la culpa? Y si eso es lo que se está viendo en el retorno y en el regreso a las aulas.
No, Paola, pues primero, qué bueno que usted menciona la buena noticia de la infraestructura que entregamos, que yo creo que eso es muy importante que lo sepan los oyentes. Estamos entregando 5.000 aulas nuevas, continuamos. Ayer entregábamos una institución totalmente pues nueva en justamente la sede Policarpa en Supía, y ayer cumplía Supía Caldas 481 años. Había obviamente una emoción de la comunidad, y al tener de una fotografía, cada día hay que tener más cuidado y pedagogía en informarle a los niños y a los adultos de justamente preservar este espacio. Los espacios educativos, si usted pudo apreciar otras de las fotos que se comparten, son espacios que tienen toda la señalética, son espacios que guardan no solamente los metros al interior, sino que van asociados a la ventilación. Los maestros no solamente tienen el tapabocas, sino tienen la careta correspondiente. En fin, la instalación de lavamanos portátiles. No todas las fotos muestran toda esa otra historia, que es lo que está pasando y garantizan los protocolos, pero sí hay que hacer más pedagogía para que, al tenor de una foto siempre y al tenor de una conversación o de la emotividad, como sí era la celebración de los 481 años, se guarden las distancias requeridas.
Ministra, a propósito de protocolos, además de los adicionales, de la toma de temperatura, del lavado de manos, de los que normalmente estamos acostumbrados, ¿qué otros protocolos van a darse en las clases, en los colegios, en los salones? Esto como para contárselo a los padres. Por ejemplo, hablando de la foto de la niña y la merienda, los tiempos, los recreos, los descansos, ¿cómo van a ser esos protocolos?
De acuerdo, cada institución educativa está iniciando, por ejemplo, con una jornada de 4 o 5 horas, dependiendo de lo que parte con la comunidad educativa, y dependiendo de esta extensión, se hace la entrega, digamos, del refrigerio al interior de la institución con todas las medidas, o se entregan los elementos del plan de alimentación escolar para ser preparados en casa, porque son jornadas más cortas. Entonces, esto depende de cómo, digámoslo así para que lo comprendan los oyentes, de cómo se articule, si el niño va a una clase de inglés o de matemáticas o de ciencias, el tiempo que va a estar en la institución, el trabajo que queda para hacer en casa, y si dentro de la institución va a haber entrega del plan de alimentación escolar o se sigue entregando a los padres para que la preparación se haga en casa y el niño lleve su alimento preparado.
Ministra, en ese espacio de la participación de los padres de familia, ¿qué tipo de campañas se va a hacer desde el ministerio para ayudar a motivar a estos papás a enviar a sus hijos a clases? Porque todavía hay muchos papás reticentes a esta experiencia.
De acuerdo, padre. La Universidad de Antioquia y 4 universidades más que hacían parte del comité científico que viene trabajando entre MinSalud y MinEducación elaboraron una aplicación que estábamos ya en revisión de los contenidos, que va a tener documentos de investigaciones, tanto los resúmenes escritos de forma sencilla como el documento para quien se lo quiera leer a cabalidad, sobre mitos alrededor del retorno y sobre las recomendaciones para la implementación de los protocolos. Hemos trabajado con distintas asociaciones de padres de familia y tenemos un espacio los días jueves que se llama En Confianza con las Familias, que esperamos retomarlo desde la semana siguiente y que sea muy activo, donde la voz la puedan tener rectores, coordinadores, padres de familia que han tenido la experiencia y puedan pues de esta manera como acercarse más a esos temores que tienen los padres, poderles absolver las dudas y generar confianza, porque como usted dice, es fundamental no solo al hablarlo de maestros, de directivos, sino también por el otro lado de la familia, que es quien finalmente toma la decisión.
Muy bien. Es la ministra de Educación contándole al país cómo va a ser el regreso a clases nuevamente después de esta segunda ola de contagios. Gracias, ministra.
Muchas gracias, Néstor, a usted, a la mesa de trabajo, y un saludo a todos los oyentes.
Paola, muy respetuosamente, a usted y a los señores de FECODE, ¿no se les está yendo la mano en el juzgamiento de unas fotografías?
Pues yo lo que sé es que los estudios internacionales sobre el tema dicen que el tapabocas sirve si y solo si se guarda una distancia de 2 metros. Entonces, en esta foto que sale hoy en el periódico La Patria, claramente ustedes ven
tapabocas.
Que el secretario de Educación está con tapabocas, pero no tienen distancia de 2 metros, Néstor. Es que está
tapabocas.
Hombro con hombro el secretario con una niña sentada en un pupitre.
Tienen tapabocas.
Digamos, la distancia
no, el tapabocas,
entre, pero no
el tapabocas
es la distancia de 2 metros.
Muchísimo sin distancia.
Está, lo que dicen
codo,
todos
no
los estudios. Es que es la distancia.
No, la distancia ayuda, pero no quiere decir que los tapabocas entonces no sirvan.
Lea los estudios, lea la letra menuda y los asteriscos de todos los estudios. Los tapabocas solo, y es nuestro drama día a día, en nuestros andenes, en nuestros sistemas de transporte público, en nuestros
aviones. Porque los tapabocas frenan el 95% de los virus que pueden estar.
Asterisco, sí y solo si hay una distancia de 2 metros.
No, pues
Luzma,
es que sí.
Hay que leerlo, es decir, en todos los estudios siempre dicen, sirven para frenar. Si se guarda la distancia.
Si hay distancia, pues no se necesitaría el tapabocas.
Sí.
No, claro, es que eso es lo que nosotros creemos.
No,
claro, son
no,
complementarios,
pero,
Ricardo, absolutamente
pero,
complementarios.
Paola, coger dos fotografías para decir, estos son argumentos de que la ministra no cumple los protocolos.
Eso es gadejo.
No, yo no estoy diciendo
porque
que
también
no,
hay estudios, por ejemplo, que han hecho en el sistema de transporte masivo de Gran Bretaña y han encontrado que es suficiente que la gente esté con tapabocas,
Aurelio,
así esté cerca,
sus
y
amigos,
no se han
sus
contagiado
de
más.
Están cogiendo como Paola estas fotografías. A decir, en un salón de clase en donde la ministra se toma la foto, había una niña muy al fondo.
Pero,
y entonces, ¿cuál protocolo? No está listo, no volvemos a clase. Es el mismo discurso que hemos escuchado durante un año.
No tomemos
y que tiene a los niños nuevamente, a los de los colegios públicos, los de los hogares más pobres, bajo el yugo de la tiranía de los señores de FECODE, Aurelio,
sí, pero
me muero de la pena. Esto no puede seguir siendo.
Sí, Néstor.
El gobierno, que es elegido democráticamente, toma una decisión y los señores, la anarquía de FECODE hoy nuevamente, con una foto en su pie en el departamento de Caldas diciendo, por cuenta de la foto se demuestra que los niños no cumplen los protocolos y entonces no están dadas las condiciones para regresar a clase.
Aurelio,
sí, por cuenta de esta dictadura, eso sí, de los señores de FECODE.
Pero yo no tomo eso ni como una dictadura, ni con ánimo pendenciero, ni mucho menos. ¿Por qué no lo toma en el sentido positivo, Néstor? ¿Cuál es el sentido positivo de los comentarios frente a las fotografías? Es, hombre, alerta que la cosa no es así como lo están haciendo de manera relajada. O sea, si este comentario sobre las fotos desatan
no, es que
unas diatribas como las que acabamos de escuchar.
Refleja que FECODE a la casa de
cada
una fotografía.
Cual,
descubrimos
cada,
en una fotografía una niñita
cada,
al fondo.
Cada cual.
Descubrimos que
cada,
una niña no tenía tapabocas. Ergo,
bueno, pero,
en consecuencia, no hay condiciones para regresar
bueno,
a
pero,
clase.
Bueno, ahora sí, si los comentarios sobre esa foto, como venía diciendo, pues causan una cascada de diatribas contra FECODE, pues bueno, todo el mundo decide hacerlo. Pero yo lo tomo en otro sentido. ¿En qué sentido lo tomo yo? ¿En aprovechar para echar un discurso y sacar las rabias internas que uno tiene contra FECODE? ¿O lo tomo en el sentido de decir, alerta, ministra, que aquí la cosa es teniendo en cuenta todos y cada uno de los protocolos? Yo estoy en esto con Paola. Lo del tapabocas es incluido con distanciamiento. No está, no es sin tapabocas, ¿a cuántos metros? No, hay estudios que dicen incluso que las partículas pueden viajar hasta 8 metros.
Pero ¿qué parte del protocolo no se estaba cumpliendo? Es que ¿qué parte del protocolo no se estaba cumpliendo? Los niños en los colegios... No, pero le explico. Le explico por lo menos varios de los protocolos que yo conozco. Los protocolos muestran que los niños no pueden salir de sus salones a comer porque la idea es que no compartan con otros niños el espacio cuando están almorzando. La niña estaba al fondo de su salón tomándose su refrigerio. Eso no viola ningún protocolo, no viola ningún protocolo. De pronto el protocolo del desconocimiento, sí, del desconocimiento de las cosas como funcionan.
y ¿sabe de contextualizar?
Claro, porque es que la niña no puede comer
con tapabocas. Lo que estaba haciendo la niña en ese momento, con tapabocas.
Claro,
exacto,
es que lo,
padre, exactamente.
Lo próximo padre, que vamos a decir es que los niños tienen que comer con tapabocas. Niño que no coma con tapabocas. No, hombre, por favor, no lleguemos a esos extremos.
Cuando usted tiene una posición preconcebida, todavía no queremos regresar a clase, que ha sido el discurso durante estos 11 meses de FECODE. Entonces cogen una fotografía en su pía Caldas y dicen, no vean las 8 personas al frente que tienen tapabocas, sino vea la niña que está al fondo en un rinconcito, la niña no tiene tapabocas. Y eso es pecado mortal en este momento, según FECODE.
Y la otra foto, la de la niña sin distanciamiento al pie del secretario de Educación. Pero mire, yo creo que... aquí hay una cosa de fondo. ¿Vamos a garantizar un retorno seguro para docentes, para estudiantes y padres de familia en medio de la pandemia? Ese es el punto del debate. Y yo creo e insisto que cualquier anotación en materia de precaución y de tener todas las medidas, pues eso no da para que uno desahogue todas las rabias que tiene guardada toda la
Aurelio,
vida contra FECODE. No, no, no.
Aurelio,
tomémoslo en el buen sentido de la precaución, del cuidado.
Pero Aurelio, los niños y los jóvenes tienen que volver a sus colegios y a sus universidades. Las consecuencias de la pandemia en términos de salud emocional es enorme.
Claro, declaraciones enormes, ya están estos súper documentados todos los problemas.
No, pero obvio,
no solo el retraso en los niños, sino la inequidad que se está generando, porque son los niños
ayer, por ejemplo,
que no tienen acceso a las tabletas, a internet, etcétera.
Ayer hablé por teléfono con un compañero nuestro que trabaja aquí con nosotros en Caracol Televisión, me decía que su niña de 16 años estaba enfermísima. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, somatizó el encierro. O sea, están pagando un precio enorme.
Los niños se aguantaron heroicamente 3 meses, 5 meses, 6 meses.
Néstor,
pero hay un
para
punto
un año
del cual esto ya no es alternativo. Es decir, vivir encerrado.
El 15 de marzo cerraron los colegios. El 15 de marzo del año pasado.
¿Cuáles son las consecuencias?
Declaración de la directora de
salud mental,
Aurelio, que de pronto le parece una autoridad en temas de niños y de infancia. Se llama Henrietta Ford. Dice, los niños y niñas no pueden permitirse otro año sin colegio. Dice la directora de UNICEF.
Unos
señores locos allá en una emisora en Colombia.
Es que eso no es lo que se está discutiendo, Néstor, en eso estamos de acuerdo todos. Y las afectaciones en materia de avance educativo, de salud mental, de relacionamiento social, eso lo tenemos clarísimo todos los colombianos y colombianas. Lo que pasa es que los maestros están diciendo... Queremos clases presenciales, pero con condiciones, adecuando las infraestructuras, teniendo personal que tome la temperatura. Además, los maestros no han dejado de trabajar. Y aquí también ha quedado claro una cosa, padre Linero, que los maestros como usted y yo, en la virtualidad, tenemos que hacer
trabajamos
el doble
más.
O el triple de esfuerzo.
Sí, sí.
Y
Aurelio,
Daniel también.
Aurelio,
puede
pero también es cierto.
Entonces,
aquí, lo estamos haciendo,
claro,
pero el nivel educativo y la calidad de las clases disminuye notoriamente en la virtualidad, es decir, no lo neguemos, yo mismo como profesor me doy cuenta, es mucho más difícil, yo creo que los estudiantes están captando un porcentaje muy bajo de lo que se debería estar enseñando en las aulas de clase, con el lenguaje corporal, con la señalización, por ejemplo, de las cosas que se escriben en un tablero, es muy distinto.
¿Sabes por qué, Daniel?
Lo que pasa es que una imagen...
¿Sabes por qué, Daniel? Porque realmente no hay una educación digital, realmente nosotros no estamos haciendo una educación digital, nosotros estamos haciendo una educación a través de una pantalla,
claro,
porque
claro.
Las dinámicas de lo digital son cosas distintas. Mire, el otro día me correspondió dar una clase y yo decía, esta vaina es lo mismo que hago frente a los muchachos allá, con el problema es que ahora no los estoy viendo, porque la gran mayoría apaga la cámara, no sé si les ha pasado, y uno termina
padre,
diciendo
sabe,
dónde están.
¿Sabe qué están haciendo los niños?
Claro.
Le digo porque son los problemas de quienes tenemos hijos chiquitos, Luz María, que usted lo debe haber oído. Los niños están saturados de las cámaras. Los niños no tienen la disciplina para aguantarse.
No. Y los niños no solo.
5 o 6 horas clases de 2 horas.
Los,
cinco
los
o seis clases de 2 horas. Padre, si no se aguantan... Padre, no quiero ofenderlo. ¿Cómo se llama? Una clase suya por virtual.
Una clase magistral.
Una clase magistral.
Sí.
Eso a la hora uno comienza a cabecear, ¿cierto?
Claro, sí, claro, pues estoy de acuerdo.
La concentración
y más ante una...
es frágil, si los adultos nos concentramos. ante una clase tan interesante como la suya.
Y los
imagínense
esfuerzos,
los niños, 5 clases de 2 horas todos los días. Pues lo que hacen es que se salen de clase y comienzan a jugar en el computador.
Claro. Y Aurelio tiene razón en algo. El trabajo para nosotros como profesor es el doble. Es decir, y para los profesores de bachillerato y los profesores de primaria es el doble, porque tienen que hacer un trabajo en alternancia, tienen que hacer un trabajo en pantalla. Es decir, es un trabajo también fuerte. Por eso es que tenemos que encontrar soluciones y no simplemente
Aurelio,
poner...
le sugiero, le recomiendo, le ruego, dígale a sus amigos de FECODE que en esta ayuden y que piensen que los niños en este momento deberían ser la prioridad.
Sus rogativas serán escuchadas, Néstor, pero extendámosla al gobierno. Por ejemplo, me están diciendo en este momento que en Villavicencio, donde hay 88,000 estudiantes y 3,500 maestros y 300 administrativos, el gobierno nacional solo ha girado 2,800 millones para adecuaciones. Entonces, a la rogativa, hagámosla a todos. Okay. Yo estoy de acuerdo. Roguémosle a FECODE.
Listo.
Roguémosle a FECODE. Listo. Hoy anoto, Néstor Morales le hace una rogativa a FECODE, pero extendámosla a todos, al gobierno nacional y a todo el mundo. Listo. Porque eso de tirarnos a la jura tampoco cuenta.
8 de la mañana, 26 minutos, María Consuelo.
Es que observando el tema del refrigerio de la niña, yo también quiero llamar la atención que las brechas no han sido solamente, y los problemas y las consecuencias de tener a los niños hace un año sin colegio, tienen que ver con la salud mental, con el desarrollo integral, pero también con la nutrición, porque recordemos que muchos niños y niñas en Colombia reciben el aproximadamente 60% de su carga calórica que corresponde a un buen desarrollo integral en los colegios y en los jardines infantiles. De hecho, hoy la secretaria de Integración Social de Bogotá está replanteando el tema de los comedores. Aurelio, que usted lo había llamado la atención en semanas pasadas. Hoy en día los comedores comunitarios están atendiendo a 32,000 personas, pero llegaron a atender a 80,000 en Bogotá. Entonces, ese acompañamiento nutricional es fundamental también para que la educación sea integral.
Acuso, recibo, Paola, de mensajes de maestros que me regañan porque dicen que no pienso en su seguridad. Sí la pienso, los considero, los valoro. Lo que pasa es que creo que en este momento, y ese es el punto, los prioritarios son los niños. No podemos quedarnos en un encierro indefinidamente. Para terminar, Paola.
Porque eso además va para largo y los niños ya tienen que volver al colegio con toda, porque efectivamente eso a distancia eso no funciona, Néstor, también la fatiga por todo lo que usted quiera, eso está súper comprobado. Pero volviendo a la foto, a mí lo que me parece es que una imagen habla más que mil palabras. Estoy metida en la página de la Organización Mundial de la Salud, sobre donde dice requerimientos y recomendaciones para el uso de tapabocas, y dicen que mínimo una distancia de 1.5 metros si se quiere que el tapabocas sea en algo efectivo, mínimo distancia de 1.5 metros. Entonces, aquí el problema que tengo yo es que toda la gente de Manizales hoy está cogiendo la patria y está viendo al secretario de Educación hombro a hombro sentado, Paola, en un pupitre con una niña. Pero sí, el es señor, importante, porque es un mensaje erróneo.
El señor se acercó a otro ser humano. Pecado mortal, digamos. Sí. Pecado mortal. ¿Qué hacemos entonces producto de esa imagen? Decimos, todavía no están listas las cabezas, las condiciones de bioseguridad.
No, los niños que vuelvan sin importar si el secretario se sienta al lado de una niña, pero tienen que ser muy conscientes de eso. No, pero es que Felipe, si no la gente, entonces sigue repitiendo ese patrón. Dice, como la gente ve las imágenes y se queda con la imagen una vez más, una imagen transmite mucho más que mil palabras. Entonces usted dice, nos podemos sentar al lado, un pupitre al lado del otro, cuando usted realmente va a los colegios y lo que están haciendo es que con tapabocas, pero distanciaditos, mínimo 2 metros, 1.5 metros.
Es que por eso, entonces no cojan por allá la foto de una niña. Eso, pues, con todo respeto, Paola, y el cariño que le tengo, pero eso sí son ganas de joder. Usted tiene 5 niños, 4 niños, ¿usted no quiere que empiecen ya mañana al colegio?
Pero claro, pues, o sea, sí, mejor dicho, estoy tocando las puertas del colegio de hace meses.
Pero
es que la responsabilidad
es que una foto no representa lo que está pasando en los colegios o lo que pasó en el tiempo que estuvieron en lo presencial. Yo creo
pero
que los
tienen
colegios
que tener cuidado de aquí en adelante, Luz. Tienen que tener mucho cuidado.
Me dice un oyente, y con razón, que hay muchos niños, producto de la paranoia de los papás, de la paranoia generada por la pandemia, niños que no quieren salir ni al parque. Es parte de lo que hay que cambiar. que los niños no se encierren. Se están haciendo, le estamos haciendo un daño inmenso.
Pero un daño enorme. Los niños no quieren volver a socializar, no quieren ver a los tíos, no quieren ver a los abuelos, no quieren ver a sus compañeros, no quieren salir ni a la puerta a la calle.
Bueno, voy a hacer
pero una Néstor, pausa, no, señor padre. Una pregunta, Néstor. ¿No hay acaso también toda una burbuja escolar? Mire, si los niños, los maestros, los papás cumplen todos los protocolos en casa, ¿qué virus vamos a compartir? Es decir, si todos comenzamos con un proceso de autocuidado y generamos una burbuja escolar, creo que podríamos salir adelante. No sé, pensémoslo. Es que no podemos siempre blanco o negro, o van o no van. No, necesitamos que vayan y hay que encontrar caminos, me parece a mí, no sé.
Bueno, y se trata al final de cuentas de eso, de crear especie de burbujas, y los colegios de momento han cumplido. 8:30 en Mañanas Blue.